Pues sí, sí, ¿eh? Sí que ha hecho calor, sí que está haciendo calor, que estamos sudando lo que se suele decir, la gota gorda. En fin, ¿tú cómo lo llevas? ¿Estás bien? Buena mañana de lunes. Me alegro, esto sigue siendo Herrera en COPE, vamos hasta la una del mediodía y queremos compartir pues la actualidad, lo que está pasando, lo que estamos viviendo en este mediados de agosto. Las temperaturas, bueno, no hace falta que yo te lo digo, son extremas. Y claro, los incendios nos mantienen pendientes de la última hora. En los mapas del tiempo, el color negro señala las zonas con una climatología preocupante. Y en cuanto al fuego, son muchas personas las que han visto teñirse de rojo el cielo. En Galicia, el fuego originado en Vilar de Barrio ha cortado la vía férrea entre Zamora y Orense. Atentos porque está cerrada a la altura del kilómetro 195. Hay varios frentes abiertos. Lorena Fernández, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Bueno, está en Castellón, en Azuévar. El fuego ahí ha dado una tregua, ha tenido una noche, digamos, tranquila. Luego el puerto de Sagunto ha reabierto el tráfico marítimo, después de que se cerrara, eso sí, para facilitar la carga de agua de los medios aéreos que luchan contra el fuego que comenzó el sábado. También estamos muy pendientes de la localidad madrileña de Batres, del incendio, que en este caso afecta ya cerca de 200 hectáreas. Ahora mismo lo bueno es que está perimetrado y durante todo este lunes se espera a pasar ya a una fase de contención, remate y, por último, vigilancia activa.
Y hace un momento hemos escuchado aquí a nuestro compañero Rodrigo San Pedro desde Navalacruz, en Ávila. Allí está uno de los puntos más complicados en este momento. Siguen intentando controlar las llamas que han alcanzado ya las 10.000 hectáreas con esos 40 kilómetros de perímetro. Solo de escuchar el chasquido de las llamas se queda uno sin habla. Es impresionante, ¿eh? Hoy se incorporan efectivos aéreos. De momento no se han producido nuevas evacuaciones después del millar de personas que abandonaron sus hogares en 5 poblaciones. Ávila se encuentra a 20 kilómetros de la zona, pero ven la columna de humo y las pavesas del fuego. Allí se encuentra Alberto. Sigue al minuto la evolución del incendio que le ha interrumpido pues sus vacaciones. Es de Navalacruz y allí estaba con su familia y sus padres cuando empezó todo. El corte de las carreteras motivó el traslado de todos ellos. Tiene 3 hijos pequeños y le preocupaba el desplazamiento en caso de que fuera necesario, que lo podría haber sido. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya sabemos que los efectivos siguen trabajando en el foco. Las imágenes que nos llegan son imponentes, pero los efectos están llegando a las provincias y ciudades colindantes. ¿Cómo se ve ahora mismo desde Ávila, Alberto?
Pues la imagen es desoladora, sigue habiendo una enorme columna de humo, ya no solo en altura, sino en extensión, porque como bien decíais, el frente del incendio que se generó el sábado por la mañana, pues es enorme y cubre buena parte de la sierra de la Paramena, que es la vista desde que se tiene desde Ávila, en esa zona sur.
Alberto, tú vives en Navalacruz, estabas disfrutando las vacaciones con tu familia, con tus 3 niños. ¿Cuándo fue el momento en el que dijisteis teníais que salir del pueblo? ¿Y cómo ha sido? ¿Cómo fue?
No, bueno, a ver, nosotros estábamos allí, tenemos una casa, mi familia es originaria de allí y el sábado por la mañana empezó a verse la columna de humo en la zona donde se incendió el vehículo y empezó el incendio forestal y durante todo el sábado lo que se fue viendo fue cómo avanzaban la columna de humo hacia el este, que es hacia donde se desplazó el incendio por el viento. La verdad es que, bueno, se estuvo con relativa tranquilidad, y entenderme la palabra, viéndolo desde Navalacruz, porque no afectaba, no, el pueblo no ha llegado a estar en peligro, entiendo. Lo que pasa es que, bueno, desde que se cortó la carretera de Menga, que es la de la entrada natural desde Ávila, nosotros decidimos venirnos porque las imágenes que íbamos viendo y por las informaciones de las autoridades, pues al final éramos conscientes del tamaño del incendio que estaba afectando ya a municipios con términos municipales limítrofes a Navalacruz, Olo Sancho, Villaviciosa, etcétera, etcétera, con todos esos municipios que de los que habéis informado, que incluso han tenido que desalojar a la gente de allí, o sea que bueno, las imágenes desde el pueblo pues eran sobrecogedoras, porque al final se nos quema una parte que es de todos, una parte se quema el monte, se quema toda la sierra, sí. Y es un absoluto drama.
Una zona tan tan rica, tan tan impresionante de vegetación. Fíjate, yo tengo unos amigos en Solosancho y me mandaban algunas imágenes y, como tú dices, es que es escalofriante lo que se podía ver. Además, soplaba el viento y eso, con un fuego en activo, es tremendo. Yo no sé, Alberto, si tú alguna vez has vivido una situación parecida.
No tan de cerca, no estando en el pueblo. Lo que sí que es verdad es que es una cuestión que yo creo que todos tenemos que interiorizar, que lamentablemente va a ser habitual. O se ponen los medios adecuados o va a ser habitual, porque
sí, señor.
Quien conoce el monte, yo suelo correr mucho por el monte, al final la espesura de lo que hay, no existían cortafuegos, hay una continuidad absoluta en monte bajo, que y en unas condiciones de cambio climático como la que nos encontramos, justo en una semana de alto riesgo de incendio por las temperaturas, humedad y viento, pues teníamos las papeletas. Un lamentable incidente con un vehículo que se incendia, pues es lo que lo ha generado, pero podía haber sido un rayo, una colilla mal apagada o cualquier otra cosa. O sea, al final es lamentable ver cómo se expone un patrimonio natural tan importante a un riesgo como el que lamentablemente estamos viendo ahora las consecuencias.
Alberto, te iba a preguntar si os han dicho algo sobre la evolución para las próximas horas. ¿Qué se sabe hasta el momento?
Pues nosotros, yo estoy siguiendo las noticias desde redes sociales, desde medios como el vuestro y demás, y bueno, lo que parece es que las zonas más conflictivas se van controlando, no hay riesgo para poblaciones, pues porque al final hay un trabajo detrás súper importante de todos los efectivos y de todos los medios que están trabajando allí, y parece que por lo menos esta mañana se había levantado el tiempo con una humedad un poquito más alta y sin mucho viento, o sea que yo confío en que al final, pues bueno, sean capaces de controlarlo. La imagen desde aquí, el sonido, ahora no vosotros no lo apreciaréis, pero yo lo estoy escuchando perfectamente, desde Ávila, es de hidroaviones, un trasiego constante de hidroaviones yendo y viniendo, desde las 8 de la mañana yo creo que han empezado a funcionar, o sea que los trabajos siguen y yo confío en que sean capaces de controlarlo cuanto antes.
Pues lo esperemos. Además, hoy las temperaturas en principio no van a ser tan altas ni tan extremas. Alberto, gracias por el reportaje y, bueno, que se pase el susto.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Hay que decir, Lorena, que la diócesis de Ávila ha habilitado la Casa Diocesana del Ejercicio y el Colegio Diocesano para albergar a miembros de las brigadas que intervienen en las labores de extinción del fuego. En total han dado alojamiento a 80 efectivos de bomberos.
Qué trabajo, desde luego, es duro, ¿eh? Estar ahí al pie del cañón y con el calor encima que hace.
Sí, es que, bueno, ayer la columna de humo que se desplazaba llegaba a Madrid, era perfectamente visible desde la capital. Tremendo este incendio. A ver si es verdad que en las próximas horas pues conseguimos que se controle. Gracias, Lorena.
Un saludo, Carlos.
Leía este fin de semana la historia de Begoña y sus hijas y por un momento me puse en su piel y sentí escalofríos. Begoña tiene 47 años y dos hijas, una de 15 y otra de 9. En febrero del año pasado, cuando ninguno hablábamos de COVID todavía, Begoña comenzó a sentirse mal. Después de 10 días de fiebre, malestar, cansancio y dolor de cabeza, las niñas, sus hijas, empezaron a tener los mismos síntomas, fiebre. Un año y 5 meses después, la pesadilla continúa. Padecen COVID persistente. Y cuenta la pobre Begoña, incluso un día llegó a olvidarse de ir a recoger al colegio a su hija pequeña, que entre las tres puede que hayan sufrido los más de 200 síntomas que a día de hoy sabemos que genera la COVID. Mucho ánimo para ellos, para ellas, para Begoña, sus hijas, y para las 400.000 hasta 600.000 personas, según los datos de Sanidad, que padecen COVID persistente en España. Más o menos el 10% de los pacientes que han superado la enfermedad arrastran meses después secuelas físicas y también psicológicas. Con este escenario de fondo, en el Hospital del Mar de Barcelona han empezado a probar con los profesionales que padecen COVID persistente si la marcha nórdica, esto es una disciplina que utiliza dos bastones para caminar, e impulsar el cuerpo con una técnica muy particular, muy específica. Bueno, pues se aporta la marcha nórdica a beneficios a estos pacientes. Está en proceso de evaluación todavía, pero Consol Serra, jefa de Servicio de Salud Laboral del Hospital del Mar, que lleva 7 años trabajando con esta disciplina, conoce sus beneficios para la salud. Consol, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Gracias.
Creo que hay compañeros del hospital que han practicado marcha nórdica y que han notado beneficios en su estado tanto psicológico como físico.
Sí, la verdad es que ha sido muy interesante la experiencia, que todavía no ha terminado, ¿no? Pero nosotros hacemos un seguimiento muy, muy cercano de todos los profesionales que han tenido el COVID y identificamos un grupo que, bueno, en principio pues tenía ganas de probar con algo diferente y les ofrecimos la marcha nórdica, un ejercicio que nosotros conocemos muy bien y que llevamos ya tiempo aplicándolo para distintas cuestiones, ¿no? Y bueno, pues pensamos que como la marcha nórdica sabemos que es muy beneficiosa, que hay muchísima evidencia científica sobre sus efectos beneficiosos en una veintena de patologías, pues trasladamos esta experiencia a los profesionales que tenían un COVID persistente y que identificamos eso con este seguimiento cercano de todos ellos. Y bueno, probamos con un grupo todavía pequeño, sí, pero los resultados han sido muy buenos. La verdad que hemos analizado desde un punto de vista cualitativo los comentarios, cómo se han sentido durante 2 meses que han practicado la marcha nórdica cada semana. Y la verdad es que estamos muy esperanzados porque, bueno, pues han habido personas que decían que estaban como en un agujero y que de repente, pues bueno, la vida ha cambiado, que otra persona comentaba que no podía trabajar, que tenía una astenia persistente que no la dejaba trabajar y se ha incorporado a trabajar durante estos 2 meses y que lo atribuía a la marcha nórdica y, por tanto, bueno, la verdad que en general los comentarios han sido muy, muy positivos y tiene lógica, la verdad.
Tiene lógica, ¿no? Bueno, tú que llevas 7 años ya trabajando con esta disciplina y viendo los beneficios que puede tener para la salud, por ejemplo, en fatiga crónica, ¿no? Este tipo de patologías. Además, es una disciplina que puede practicar todo el mundo, ¿no?
Sí, la verdad es que es un ejercicio muy completo. Es un ejercicio casi como caminar, pero que añade los bastones. Y los bastones no son para apoyarse, como por ejemplo utilizaríamos los bastones para ir a la montaña, sino sí, que los utilizamos para impulsarnos. Y este impulso, que hay que hacerlo bien, por eso hacemos una formación durante unos 3 meses, este impulso, pues haces una fuerza a partir de la cintura escapular hacia abajo y por tanto permite, por un lado, ejercitar y mover el 90% de los músculos, el 90 o el 95% de los músculos del cuerpo, sino además, además lo que permite es practicarlo pues al aire libre, con compañeros, etcétera, ¿no? Y esto, la verdad es que produce pues unos beneficios muy claros.
Eso de hacerlo en grupo, el de compartir ese ejercicio con otras personas, a la cabeza le sienta bien, ¿no?
Mucho. La verdad es que la marcha nórdica tiene efectos beneficiosos tanto a nivel físico como a nivel psicológico, ¿no? Y nos hemos encontrado también con comentarios, por ejemplo, ahora que decías eso de practicarlo también en grupo y los beneficios que tiene, pues había pues un par de personas que decía que una de los valores añadidos de este ejercicio ha sido poder compartir sus dificultades con el COVID persistente con otros compañeros, claro, del hospital que también estaban en una situación similar, ¿no? Claro. Y normalmente cuando compartimos esas cosas, pues es como que también lo relativizamos un poco, vemos que no estamos solos ante la situación y esta ayuda, claro.
Y se claramente puede pasar bastante mejor. Consol Serra, sí, jefa de Servicios de Salud Laboral del Hospital del Mar, gracias por contárnoslo y cuando tengamos ya más resultados volvemos a hablar. Un abrazo fuerte.
Estupendo. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego.
A usted, claro que sí. Bueno, pues eso, el ejercicio, en este caso la marcha nórdica. Hay que hacer ejercicio, que la cabeza se libere. Si lo compartes, mucho mejor. Enseguida, vamos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, 11:30 en Canarias. Sigues en Herrera en COPE. Este programa que comienza a las 6 de la mañana y llega hasta la 1 del mediodía, pero ya sabes que COPE dura 24 horas sobre 24, 7 días todos los días de la semana. Si tienes hijos, ya sabes lo bien que les viene el verano, ¿eh? Ellas son la imagen del disfrute. Lo de los padres ya es otra cosa, cantar. Seguro que ahora están disfrutando, estáis disfrutando, donde estéis, de los espacios abiertos. Casi no nos acordamos del tiempo que estuvieron encerrados en casa, que todos estuvimos encerrados, sin ir al colegio, ellos, dependiendo del ordenador, de la tableta. Pero nos siguen llegando datos de las consecuencias de este aislamiento. Una de las cifras que hemos conocido tiene que ver con el aumento de la miopía en los más pequeños. Conviene tomar nota, Lorena Fernández, porque hay datos interesantes que tenemos que tener en cuenta.
Sí, Carlos. Bueno, se trata de un estudio británico que ha analizado los ojos de casi 1.800 niños. El resultado es que con el confinamiento creció su miopía. Se hicieron dos estudios, uno antes y otro durante la pandemia, pues con el objetivo de observar los problemas de visión de niños de entre 6 a 8 años debido a ese confinamiento del que hablabas. El resultado, el porcentaje de incidencia de miopía en los niños del grupo COVID fue del 28% frente al 17% de los niños del llamado grupo pre-COVID. ¿Más datos que han extraído? Pues que alrededor de uno de cada cinco de los niños desarrolló miopía entre enero y agosto de 2020, es decir, en el peor momento de la pandemia, en comparación con uno de cada tres de los llamados grupo pre-COVID.
Hay una conclusión, yo creo que clara, y es que todo esto se centra en la importancia de que nuestros hijos jueguen al aire libre. Vamos a saludar a la doctora Pilar Merino, ella es oftalmopediatra del Servicio de Oftalmología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Por su experiencia durante este año y medio, ¿ha aumentado el caso de niños con miopía durante la pandemia?
Sí, efectivamente, igual que han dicho, se ha publicado en este estudio, nosotros hemos tenido ocasión de valorar a muchos pacientes, muchos niños, y sí que hemos visto un aumento de la miopía. No tenemos las cifras exactas porque no hemos realizado este estudio prospectivo, como han realizado este grupo de Hong Kong, pero efectivamente la miopía ha aumentado, o sea que sí, es verdad, por todo lo que ha pasado, por las restricciones, por el uso de dispositivos electrónicos, por los confinamientos, las restricciones para no salir al exterior, todo eso sí que les ha influido. Oh. Y el hecho también pues de no estar tampoco bien graduados, porque se tardó tiempo en poder ir a las consultas de oftalmólogos, también influyó.
¿Cuáles son los hábitos más perjudiciales? Dice que, bueno, lo hemos dicho, el ordenador, la tablet, y de media, sobre todo, ¿cuánto tiempo pasan los niños enganchados al móvil, a la tablet?
Pues es que, claro, se vio en este estudio, se había triplicado el uso de dispositivos electrónicos, tanto de smartphones como de pantallas, y se había reducido en un 70% la exposición y el tiempo de ocio al aire libre o en el espacio exterior. Entonces, claro, todos los dos juntos han hecho que aumente la miopía, que ya de por sí estaba aumentando porque estaba convirtiendo en un problema de salud pública la pandemia antes de la época pre-COVID. Pues ahora con la pandemia COVID ya se ha convertido en un importante problema de salud pública que habrá que tener en cuenta en un futuro, empezar a tomar ya soluciones.
Lo de mirar, lo de ver en la calle y al aire libre. Doctora, recuerdo que durante la pandemia se empezó a recomendar que miráramos por la ventana a una distancia de más de 20 metros, durante más de 20 segundos. Es fundamental, ¿no?, que el ojo mire en la calle.
Sí, es fundamental y eso ayuda a disminuir la progresión de la miopía. Lo que hay que hacer es que durante las actividades que se realizan en visión cercana, como la lectura y la escritura, ya sea en libros tradicionales, o sea en smartphone o en PC, pues hay que hacer descansos de medio minuto mirando al infinito. O sea, por eso se dice por la ventana, mirando al infinito, para relajar la acomodación. Cada media hora de trabajo visual de cerca. eso y fomentar las actividades al aire libre, aumentar el tiempo de ocio en el exterior, aprovechar ahora el periodo estival para llevar a cabo dichas actividades, e incluso en Asia, que es en donde la miopía se está convirtiendo ya una pandemia, aunque se puede extrapolar también al mundo occidental. Lo que se está ahora obligando en los colegios es que a que tengan más minutos de recreo, o sea, más tiempo, tienen que estar entre 1 o 2 horas durante el día en la etapa escolar para evitar esta progresión tan fuerte de la miopía que se está viendo.
Doctora, hablaba que antes de la pandemia ya se había detectado un aumento de la miopía entre los más niños, entre los adolescentes, que durante la pandemia se ha acelerado, pero si nos ponemos en versión futuro, con la pandemia ya atrás, ¿Esa miopía, esa pandemia de ojos de miopía se va a extender, se va a prolongar? ¿Va a haber más gente que va a tener, va a haber más miopes, por decirlo de alguna manera?
Sí, va a haber más miopes. O sea, ya se piensa que en el mundo occidental un 60% de los niños serán miopes, sobre todo si hay que tener en cuenta los antecedentes. Con padres miopes, si los dos padres son miopes, aumenta 5 veces la progresión de la miopía. Además, es una miopía que antes empezaba más tarde y que ahora se está viendo que está empezando en niños entre 4 y 8 años, cuando era la miopía escolar que se llamaba, que a lo mejor aparecía a partir de los 12 años. O sea, por un lado eso está empezando antes y por otro lado está progresando más rápidamente, porque si lo normal era es que al año no progresara más de media diotría el crecimiento de esta miopía, ahora está progresando más de media diotría al año, con lo cual también eso está influyendo en que luego esos niños no se queden con una miopía de menos de 6 diotrías, sino que se convierta en una miopía magna o patológica, más de 6 diotrías. Y eso va a desarrollar otras patologías asociadas a la miopía, como puede ser un glaucoma, un desprendimiento de retina en un futuro. O sea, que es eso también, no se va a quedar en una miopía leve o moderada, sino una alta miopía.
Está claro que no es una broma, que no es una tontería y que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo porque estamos hablando de nuestros hijos. Doctora Pilar Merino, oftalmopediatra del Servicio de Oftalmología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, gracias por estar con nosotros y seguiremos insistiendo en el mensaje porque es la única manera.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Gracias, doctora.
Un abrazo, buenas tardes, hasta luego.
Si es que nos lo tomamos a broma.
Yo no, Lorena. Carlos, que soy miope. Bueno, y veo ya. Y digo, todo lo que nos está contando la doctora, ¿qué razón tiene?
Sí, absolutamente. Mi mujer es miope desde que era chiquitita, era una niña. Así que también aquí en casa somos conscientes. Pero hay que extender esa conciencia.
Sí.
Que no estamos jugando con una cosa tonta, que estamos jugando con nuestra vista y la de los niños.
Con nuestra salud visual, claro que sí.
Es fundamental. Gracias, Lorena.
Un abrazo, Carlos.
Hasta un ratito. Bueno, pues ya que estamos liados con los ojos, es hora de mirar y de sorprendernos, que se nos ponga esa cara de bobalicones como la de los niños ante un helado de 3 bolas. Yo la llevo mucho.
Primo Randy! ¿Estás listo para darle marcha al pantano?
Cuando tú digas, Primo Ray.
¡Muy bien, Lulu! ¡Ponle gana al cielo!
Es cierto que el hábitat natural de quien protagoniza nuestra siguiente historia es un pantano. No obstante, no es ahí donde dirigimos nuestros pasos, sino que vamos a un lugar muy singular en la capital de España donde también podemos encontrarla. Y hablo en femenino. Me refiero al Real Jardín Botánico de Madrid, que entre las maravillas naturales que atesora, también tiene una importante colección de nenúfares.
Soy un nenúfar solitario. Desde la vez que te besé, cautivo de tu calendario, fruto del árbol del querer.
Nenúfares, ¿has oído bien? Similares a los que podemos ver en cualquier pantano de Nueva Orleans, pero además, los del Botánico este verano han decidido sorprendernos en más de una ocasión y a lo grande. Tiene nombre propio, se llama Victoria. Y es un nenúfar tropical gigante, de enormes hojas verdes y bordes rojizos elevados, llenas de espinas, con grandes flores blancas nocturnas, que además, muy perfumadas. Bien, la cuestión es que dos de las flores Victoria, el nenúfar, como te digo, más grande de los que existen en el mundo, ha decidido florecer en lo que va de agosto. El primero lo hizo la noche del 9 de agosto, mientras que el segundo se abrió durante la noche del pasado sábado. La pena es que no podremos verlos, a ninguno de los dos, ya que una de sus peculiaridades es que su floración dura únicamente 2 días. Tal cual. Si ha fecundado, vuelve a las profundidades del agua para dar su fruto. Pero esta no es la única curiosidad.
El rosa es horrible. Que sea azul.
Primavera. Que sea rosa.
No, no, el azul no es uno de los colores que adquiere esta flor gigante. Pero en cambio, sí lo es el rosa. Aunque no en un primer momento, ya que al florecer, por primera vez, es de un blanco cristalino que se convierte en rosa al día siguiente. Si es que lo tiene todo para sorprendernos. Bueno, vamos a conocer y a sorprendernos con sus peculiaridades gracias a Maripaz Martín. Ella es vicedirectora del Jardín de Jardinería y Arbolados del Real Jardín Botánico de Madrid y es tan amable de atendernos a esta hora. Maripaz, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Yo estoy absolutamente prendado de esta flor, de este nenúfar, que es tan singular. ¿Cómo llegó este nenúfar gigante al Jardín Botánico?
Bueno, este nenúfar gigante y el resto de la colección de nenúfares es una donación de Tomás Escribano, que bueno, desde el 2018 tiene la amabilidad de cedernos los nenúfaros para poderlos poner en el estanque de la zona que tenemos de los bonsáis. Y bueno, esa es la parte de cómo han llegado aquí al Jardín Botánico. A Europa llegaron un poquito antes. En 1849 se pudo conseguir la primera floración.
Sí, no es muy habitual, ¿no?, encontrar este tipo de flores, ¿no?
No, la verdad que este nenúfar es una, bueno, el género Victoria es una de las 10 plantas más raras del mundo. Entonces, todos los jardines botánicos, desde que se incluyeron en Europa, ya en la época victoriana, pues han sido siempre como un reto, ¿no?, conseguir la floración, porque es una maravilla.
La verdad es que es sorprendente todo lo que he leído acerca del comportamiento de este nenúfar, es sorprendente. Este año se ha adelantado un poco, ¿no?
Sí, el año pasado, que fue la primera vez que floreció en el Real Jardín Botánico, fue por septiembre, una de las primeras semanas de septiembre, y este año se ha adelantado y creemos que todavía tiene otra flor más que se abrirá en breve. Pero bueno, vamos a esperar, porque ya nos ha sorprendido con dos flores que bueno, se han podido abrir, y eso es muy interesante, ¿no? La verdad que es una flor muy peculiar, porque, como se decía, ¿no?, solo vive 2 días, de alguna manera, o permanece abierta, solamente se abre por las noches, y es una flor hermafrodita, es decir, tiene órganos sexuales masculinos y femeninos, pero tiene la peculiaridad de cuando se abre la por primera vez, solo está fértil la parte femenina. Por eso se dice que la flor nace femenina y muere masculina, ¿no? Pero entonces, cuando tiene la parte femenina adecuada, entonces es cuando los polinizadores, que en este caso son unos escarabajos, también procedentes, bueno, nosotros no lo tenemos en el jardín, porque son autóctonos de la zona de la Amazonía, de donde es la planta esta, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando los polinizadores, cuando la flor se abre, huele muy intensa, como a piña muy madura. Ajá. Y entonces atrae a todos estos escarabajos que llegan a la flor y se supone que traen polen de otras flores, ¿no? Entonces, cuando llegan a la flor, luego se cierra y ahí está todo un día los escarabajos dentro de la flor, pues vertiendo, echando su polen de otras flores para polinizar a esta planta. Luego al día siguiente, que ya no es blanca, sino que aparece de color rosado, lo que está maduro son en los granos de polen, ¿no?, en las estambres. Entonces, los escarabajos, cuando salen, se llevan ese polen de esa flor para otras flores.
Ajá.
Y esa es una de las peculiaridades que tiene este nenúfar.
Claro, y esa es la manera de, digamos, reproducirse, ¿no?, de la flor. Yo no sé si se espera más floraciones en el Real Jardín Botánico en las próximas semanas.
Bueno, pues esperamos en unos días, si es posible. Hay otra flor que está casi, casi madura y creemos que en unos días se podrá abrir. Si no sucede nada que bajara la temperatura excesivamente o cualquier cosita, ¿no? Este año en el estanque sí que hay dos individuos de la Victoria Lotwood Hybrid, el híbrido ese de Victoria, y solamente está floreciendo el que está como en la zona más norte del estanque, ¿no? El otro no ha florecido todavía y parece que no tiene nada, que no va a florecer, pero bueno, de todas maneras los visitantes, aunque no puedan ver a la Victoria, pueden ver a cualquiera de los otros 22 nenúfares, que son de otras variedades y son muy, muy interesantes también.
La mejor hora he leído que es a partir de las 11 de la mañana.
Sí, para ver a los nenúfares que se abren durante el día es mejor entre las 11 y como muy tarde las 5 de la tarde, ¿no? En ese horario es cuando aconsejamos la visita. Mejor un poquito antes, ahora con estos días de calor, ¿no? Pues entre las 11 y las 12 pueden ver a bastantes de las variedades abiertas, que hay algunas muy interesantes, como le comentaba. Una, por ejemplo, es la cerúlea, que es una especie muy 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 conocida de Egipto, que aparecía en muchos de los códices y en muchas vasijas, etcétera, ¿no? Porque siempre lo relacionaban con el dios Ra, el dios del sol, porque Ajá. se abre durante el día. Entonces, bueno, hay alrededor de los nenúfares hay muchas historias muy interesantes y muy bonitas.
Maravillosas. La verdad es que, bueno, pues para estar charlando sobre los nenúfares, ¿quién nos lo iba a decir durante horas? Maripaz Martín, vicedirectora de Jardinería y Arbolado del Real Jardín Botánico de Madrid. Gracias por estar con nosotros, por contarnos todo esto y por cuidar de unas flores tan, tan extraordinarias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Buenas tardes.
Siempre hay cosas que descubrir, siempre hay cosas que encontrar en el camino. Historias sorprendentes. Hoy, en el tiempo de los fósforos, en Herrera en Cope, le hemos dado una vuelta a la segunda mano. ¿Qué compró usted de segunda mano? ¿Qué vende usted de segunda mano? Y hemos recibido muchísimas llamadas y mensajes de voz al 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en Cope. Por ejemplo, Paco nos ha mandado este mensaje sobre las bicicletas de segunda mano, que son para el verano, pero no hay.
Estáis comentando el tema de que se ha disparado la venta de bicicletas en Wallapop, que es el producto estrella y tal, y habéis hecho un comentario de que está muy bien, que la gente está volviendo más sostenible. No, nada de eso. Lo que ocurre es que no hay una puñetera bicicleta nueva para comprar en toda España, porque como todas vienen de China y con la pandemia hay overbooking, pues no hay en ninguna tienda de bicicletas de España disponibilidad para los que somos usuarios habituales. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la gente está intentando buscarse la vida por donde puede, en el mercado de segunda mano. Pero nada de que ahora nos hayamos vuelto todos sostenibles. Aparte, el mercado de bicicletas suele ser más o menos un mercado en el que los compradores son la mayoría gente habitual.
No nos ha dado a todos de repente por ser sostenibles. Bueno, y vamos a escuchar a Marisol, que nos llamaba desde Lleida, hablando de bicicletas y hablando de la ley Rider.
Respecto a la ley de los riders, yo tengo dos sobrinos nietos que trabajan en esto y ahora con esta nueva ley están cabreadísimos y lo van a dejar. Porque a ellos les iba muy bien, se están sacando sus carreras, entonces pues lo hacían a las horas que mejor les iban, incluso de noche, no tenían ningún problema. Unos cuantos días antes de exámenes o de preparatorias y demás, pues no trabajaban.
Entendemos, Marisol, pero las leyes están para eso, para cumplirlas, ¿no? Y en este caso se supone que habrá beneficios para aquellos que trabajan con estos servicios. Bueno, nos vamos ya a tu copa más cercana. Enseguida, lo que te interesa, debajo de casa.
Herrera en Cope.
Estar informado.